Sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 60 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos, empezando, por lo menos para nosotros, un nuevo mes. Aquí estamos en Cosas Posibles, estamos en Amadeus, en el 91.1 del dial de FM. Estamos en cualquier lugar del mundo, gracias a Internet. Este programa se puede escuchar porque alguien a uno le compartió el enlace para entrar a la página, al sitio web de la emisora y lo escuchan por ahí o lo escuchan por aire. Pero bueno, ahí estamos presentando el día en sociedad con algunas cosas acostumbradas, hechos, distintas cosas que han ocurrido, historias de pioneros, la primera vez que pasó alguna cosa, el nacimiento, la muerte de alguien que dio que hablar, que tal vez hoy todavía sigue siendo alguna referencia. Hoy es el día del camino y de la seguridad vial. Es un tema difícil, porque por un lado, esto refiere a la creación en el 1932 de la Dirección Nacional de Vialidad para el estudio, el proyecto, la construcción, administración y conservación de la red vial nacional. Pero lógicamente esto se enlaza con la manera en la que nos relacionamos en la vía pública. Así que ese será uno de los temas del programa de hoy, porque vamos a conversar con alguien que tiene indudable relación con esto de la seguridad, como actitud preventiva, pero su faz pública ha comenzado con un hecho de brutal inseguridad. En 1815 moría a los 53 años Juan Hipólito Vieites, que era economista y periodista. En 1857 se realizó el primer Congreso Internacional de Ajedrez. Esto fue en New York, en Estados Unidos de América. En 1864 nacía en Besançon, en Francia, Louis-Jean Lumière, el que fue, junto con su hermano, el inventor del cinematógrafo, un desarrollo que ellos no pensaron que podía tener algún costado comercial. No era gente que tuviera algún problema con la economía, así que ese motorcito de hacer algo para ganar dinero no lo tenían. De todas maneras, le dieron mucha importancia, trabajaron de diferentes maneras relacionados con lo que hoy reconocemos como lo multimedial, ¿no? Es un invento que patentaron el 13 de febrero de 1895. Ese mismo año, cuando lo patentaron, rodaron su primera película, que es muy conocida porque es la salida de los obreros de una usina. Pero lo interesante está en que esa película fue rodada 3 días antes de su primera exhibición. Claro, bueno, la película en sí no era otra cosa que la demostración de este recurso que habían inventado, ¿no? Una sucesión de fotografías, básicamente. En el caso de Louis Lumière, no es lo único que inventó. Inventó el fotorama, una secuencia de fotografías que también permitía mirar en 360 grados. Un artefacto un poco extraño, y también la fotografía en relieve. Aquí no encontré demasiados datos, pero creo que podría imaginarme en una superposición de trabajo, no sé, la verdad que no lo sé. Pero si uno busca algo sobre los Lumière, aparece este fenómeno adjudicado a uno de ellos. Bueno, en 1872 se fundaba la Escuela Naval Militar, dedicada a la formación de oficiales de la Armada Argentina. Desde 1943... en Ensenada, a orillas del río Santiago. En 1880 moría a los 61 años el compositor alemán nacionalizado francés y judío converso al catolicismo Jacques Offenbach. En 1905 nacía en Illinois, en Estados Unidos de América. Últimamente me estoy empecinando con esto de decir, tratar de llamar. No sé si lo había comentado, pero me había encontrado con algo en una red social que hacía referencia a que Es una mujer que habla sobre el tema del idioma, da como una especie de clases de inglés, pero también se plantea como distintas consignas sobre el uso del idioma, que habla muy buen castellano, pero también habla inglés porque vivió alternadamente entre Estados Unidos y México por cuestiones de la familia. Así que tiene un castellano muy bueno, muy claro, sin acento, y un inglés, obviamente, creo que está dedicado a la enseñanza. Pero sí, voy al punto, mencionaba que Estados Unidos no tiene un nombre. Es decir, la manera de llamar a las personas que nacen en Estados Unidos, para algunos, es los americanos. Pero es más que claro que no son los únicos americanos. Yo no lo digo, yo no uso, me sale más estadounidense. Pero también la palabra estadounidense es incorrecta, porque están los Estados Unidos de México, por decir algo, y Norteamérica, bueno, no es exactamente el nombre del país. Entonces hay como una dificultad, así que es realmente muy complejo. Y es muy interesante la manera en la que lo explicaba. Es decir, este es un conflicto insalvable. Por lo pronto yo solía poner como abreviatura EEUU, cuando uno escribe, ¿no? Estados Unidos. Y me di cuenta que estaba mal, así que de a poco lo he ido cambiando cada vez que escribo el nombre de una ciudad o de un estado, y aclaro que es de ese país. Entonces ya no pongo EEUU, sino pongo EUA, porque es lo más ajustado al nombre del país, Estados Unidos de América. Bueno, ahí está, colamos una obsesión en medio de esta recordación. En 1905, decía, nació en Illinois, en Estados Unidos de América, Raymond Albert Ray Kroc. Ray era el apodo. El impulsor de la expansión en ese país y en el mundo de la empresa de comidas rápidas McDonald's. La verdad que no tenía mucha idea de cuánto costaban los menúes de McDonald's, y el otro día de estos menúes de comidas rápidas en general, y el otro día me quedé realmente sorprendido porque me pareció carísimo. Digo, carísimo por lo que es, ¿no? No tenía mucha idea, no tenía mucha referencia cercana. Sí, hace bastante tiempo, cada vez que por algún motivo uno se había forzado a comer así algo y salir del paso, optaba por las ensaladas. Entonces, en un paneo de precios, los menúes son realmente carísimos. Digamos que por el mismo dinero se puede comer comida real, ¿no? Hay mucho por cuestionar a McDonald's en ese sentido. En 1922 nacía en Arrecifes, en Buenos Aires, el gran piloto de Fórmula 1, José Froilán González. El mismo día, el mismo año, nacía en Buenos Aires el actor Ricardo Lavie, que no se llamaba Lavie, sino se llamaba Ricardo Eloy Machado. En 1941 nacía en Lomas de Zamora el eterno político Eduardo Duhalde, que fue intendente, diputado nacional, vicepresidente, gobernador de la provincia de Buenos Aires, senador, presidente interino de la nación y alguien que siempre está. En 1952 nació en Ituzaingó, en Buenos Aires, el músico David Lebón. En el 61 nacía en Buenos Aires el cocinero Guillermo Calabrese, alguien que veíamos en el programa del Gato Dumas, ahí al lado, acompañándolo. Fue justamente su maestro, el Carlos el Gato Dumas, y junto a él fundó el Gato Dumas, el Colegio de Gastronomía, y hace televisión hace ya unos cuantos años por su cuenta. En 1988 se sancionó la ordenanza que crea la primera reserva ecológica municipal, que está en San Isidro y que hoy se lo llama Parque Natural Rivera Norte, lugar muy lindo para visitar. En 1990 nací en Azul, en Buenos Aires, el tenista Federico Del Bonis. En el año 2001 muere a los 93 años Emily Schindler, la esposa de Oscar Schindler, el empresario que salvó a muchos judíos de la muerte. A mí me ha pasado algo muy raro, tal vez a otra gente también. He encontrado la película, casi no importaba en qué momento de la película estaba dándose en la televisión, y no podías dejar de mirar. A partir de ahí en adelante. Ha pasado también con otras películas, de esas que repiten y repiten. Pero bueno, es atrapante la interpretación de Liam Neeson, que hace de Oscar Schindler. Y bueno, dicen que se ajusta bastante a lo que fue la historia, ¿no? Alguien que trocó en alguien que simplemente la pasaba bien con el gobierno nazi, pero que en algún momento apareció este auténtico interés de humanitario, ¿no? Y finalmente, en el año 2011, muere a los 56 años, nada más que 56 años, Steve Jobs, el empresario del sector informático y de la industria del entretenimiento. Fue el cofundador y presidente ejecutivo de Apple y el máximo accionista individual de Walt Disney Company. Bueno, también hay mucho para decir de este hombre, pero bueno, hasta ahí lo dejamos. Esto se llama Cosas Posibles. En un ratito vamos a estar conversando, como decía, sobre el tema de la educación vial y, bueno, los incidentes viales y los episodios que sesgan la vida de las personas, y que hay mucho por hacer, aunque han ido cambiando de a poco las cosas en la Argentina.
Ecoresiduos es el programa de recolección de residuos reciclables de San Isidro que pasa los lunes por Becar. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecoresiduos pasa los martes por San Isidro. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecoresiduos pasa los miércoles por Acasuso y Martínez Bajo. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecoresiduos pasa los jueves por Martínez Alto. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecoresiduos pasa los viernes por Villa Adelina. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecoresiduos pasa los sábados por Bulón. Sumate. Reciclar hace todo distinto. Sí, San Isidro Municipio.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad. Desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
Thank you. Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Como suele pasar, a veces el día de la celebración de alguna área de la vida social o, bueno, de la propia familia o actividades en particular, pueden motivar que uno se ponga, digamos, a reflexionar sobre justamente esa profesión, esa actividad. Hay un hecho que es obviamente en algún punto triste, porque cada vez que uno habla de lo que es la seguridad vial o lo que pasa con los accidentes o incidentes de tránsito, casi nunca estamos hablando de buenas noticias. Guarimos más, guarimos menos, pero siempre hay mucho por hacer para garantizar que no exista esta verdadera tragedia en la Argentina y que mucha gente tome conciencia, sobre todo la función pública también tome conciencia de qué manera se puede cuidar la vida de las personas. Bueno, hay una organización que nació hace ya muchos años, que se dedica de algún modo a hacer visible esto, capitalizando el dolor de sus integrantes principalmente, ¿no? Como muchas veces sucede, la propia experiencia dolorosa, crítica, lleva a muchos a ponerse a trabajar en favor de otros que han vivido o que viven esa circunstancia y para que otros no la tengan que padecer. Vivian Perrone es integrante de Madres del Dolor, por supuesto es alguien que insistentemente aparece llevando a la reflexión este tema y también trabajando para que el Estado, bueno, modifique lo que tenga que modificar por el bien de todos. Buenas noches, Miriam, ¿cómo está todo?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo viene el trabajo y cuántas acciones se han venido haciendo en tantos años? ¿Cuál es el balance, si es que uno puede hacer un balance de esta tarea?
Yo siempre miro para atrás a ese día terrible en que mi hijo Kevin perdió su vida sobre la Avenida del Libertador y veo que es mucho lo que se modificó desde ese día hasta hoy, pero es poco el resultado que se ve, porque los cambios tendrían que haber sido más rápidos, porque todavía los cambios más importantes son los que faltan. Cuando Kevin perdió su vida, a mí todos me decían que había sido un accidente y que como tal lo tenía que aceptar. Y yo dije, la verdad que no fue un accidente, porque el que lo atropelló, Eduardo Suquiacián, conducía al doble de la velocidad permitida, no respetó el semáforo, lo atropelló y se dio a la fuga. Eso no es un accidente, no ocurre accidentalmente. Y fue ahí que me uní a otras madres, que después formamos la Asociación Madres del Dolor, y logramos modificar la ley vial. Hoy el alcohol, la velocidad, la fuga del lugar del hecho son agravantes, en ese momento no lo era. Se modificó la forma de ver el abandono de persona. Cuando atropellaron a Kevin, como estaba con dos amigos, no se consideró abandono de persona porque Kevin no quedó abandonado, claro, estaba claro, con sus dos amigos. Claro. Hoy se ve desde el punto de vista del conductor. Aunque la víctima esté con 100 personas, si el conductor se fuga, es un agravante, es fuga del lugar del hecho. Así que hubo cambios, pero todavía falta mucho.
Por lo menos la estadística oficial, la cantidad de personas que mueren anualmente por accidentes, bueno, lo que llamamos accidentes de tránsito, sí. Pero de todas maneras siguen siendo cifras muy altas.
Sí, sigue siendo una cifra desde entre 14 a 20 muertes por día, o sea, es la primera causa de muerte entre los jóvenes en la Argentina. El primer motivo por el cual los jóvenes pierden sus vidas es por los hechos viales. Y son hechos que son evitables, que son prevenibles. No es como la pandemia o una enfermedad que uno puede hacer todo lo posible para evitarlo, pero quizás uno se agarra alguna enfermedad de igual manera, ¿no? En cambio, los hechos viales, con que se respete la ley, se modifique la legislación, también hay que ver el estado de los caminos, de las rutas, pero en otros países donde realmente se tomó como política de Estado, se logró reducir la siniestralidad vial en un 50%.
Seguramente uno de los aspectos que no se toma muy en serio con respecto a la prevención es, bueno, lo que hay que hacer con muchos que consumen alcohol, ¿no? Hay gente que tiene posturas un poco demasiado tolerantes para con esto, ¿no? Y la idea de que ningún conductor tenga alcohol en sangre, aunque fuera muy poquito, es algo que entusiasma mucho, sobre todo los que han vivido de cerca algún hecho como el tuyo, ¿no?
cuando a mí me dicen es mi vida y puedo hacer lo que quiera con mi vida, me puedo poner el cinturón o no, me puedo poner el casco o no, puedo tomar alcohol y salir a conducir, la verdad que cuando estás en la calle no es sola tu vida. Vos, si no usás el casco y tenés algún hecho vial, al primer lugar donde a uno lo llevan es un hospital público, uh-huh, que mantenemos todos con nuestros impuestos, entonces sí, sí, ya no es solo un hecho individual.
Claro.
Además, por no tener el cinturón o un casco, podés llegar a producir un hecho vial porque, no sé, sin el casco te puede entrar algo en un ojo. Lo mismo puede ocurrir con el cinturón de seguridad, no estás bien agarrado al auto, así que podés llegar a producir algún que otro hecho. Y lo mismo ocurre con alcohol cero al volante. Uno, al estar conduciendo, la verdad que es parte de esta sociedad, y así como los profesionales ya en nuestro país tienen alcohol cero desde hace 15 años, uh-huh, entonces lo que tenemos que ver es por qué no todos ser profesionales al volante y así lograr bajar la cantidad de muertes y la cantidad de lesionados que tenemos hoy en la Argentina.
Sí. ¿Qué respuestas tienen cuando hablan con jóvenes, cuando llegan a jóvenes sobre esto?
Mira, yo siempre me pregunto, porque bueno, tengo mi hija más chica, es joven, y veo cómo cuidan el medio ambiente, cómo se cuidan ellas, las chicas, con respecto a qué comen, si tiene grasa, no tiene grasa, si sí, es un producto muy fabricado, si tiene químicos. Y después quizás alguna de sus amigas sale, toma alcohol y sale a conducir. Entonces me pregunto el por qué, ¿no? ¿Por qué cuidar tanto el medio ambiente, que me parece perfecto, y cuidar tanto el cuerpo, pero no incorporar a esto lo que tiene que ver con seguridad vial? Y creo que es porque faltan campañas, falta información. Cuando nosotros vamos a escuelas, en San Isidro damos muchas charlas en escuelas y les hablamos a los jóvenes, primero creen que les vamos a venir a hablar de los cartelitos de las calles, de dónde estacionar, dónde no, uh-huh, y la verdad es que les hablamos de algo que es parte de la vida de todos. Todos somos peatones o en algún momento tomamos un colectivo, un tren, o nos subimos a un auto, ¿no?, un medio público.
Claro.
Entonces, todos formamos parte de la seguridad o de la inseguridad vial. Y la verdad que cuando les comenzamos a hablar y explicar, inmediatamente están muy interesados, pero después falta que se siga con campañas para incluir a los jóvenes.
Con respecto a esto, bueno, indudablemente algunos toman, seguramente por la misma lógica, ¿no?, de que yo hago con mi vida lo que sea, pero sobre uh-huh, todo con falta de información. Recuerdo haber hablado una vez con un médico que me decía que en muchos casos no hay elementos en los hospitales, en las guardias en particular, con algunos accidentados, para determinar si han consumido drogas, cuáles y en qué cantidad. Pero que hay unas cintas reactivas que son parecidas a las del embarazo o lo de la diabetes, creo que también, y que se puede determinar esto, y que esto es un tema, porque bueno, la marihuana, como se sabe, uh-huh, permanece en el cuerpo durante mucho tiempo porque es liposoluble. Sí. Entonces una persona que es un consumidor de marihuana, digamos, de fin de semana, sí, tal vez el miércoles sigue teniendo marihuana encima, y eso también lo expone a la posibilidad de tener un incidente de tránsito, ¿no?
Eso es verdad, y creo que hoy en día hasta se está consumiendo de igual cantidad o más marihuana que alcohol. El tema es que tenemos muchos alcoholímetros en el país, faltan más, hay municipios que necesitarían tener más. Uh-huh. Sé que la Agencia Nacional de Seguridad Vial está brindando alcoholímetros a quienes les falta, pero hay muy poca tecnología en nuestro país como para poder medir si uno ingirió algún tipo de sustancia, algún medicamento, sí, sí, alguna droga que puede llegar a influir cuando uno está conduciendo, ¿no? Uh-huh. Porque también hay algunos calmantes o hay pastillas para dormir que realmente no se deberían ingerir si uno está por conducir. Sé que hay tecnología como para poder medirlo, pero que son pocos los municipios que lo tienen y después son muy caros mantenerlos. Entonces, por eso, bueno, primero decimos por lo menos ir por alcohol cero, porque también muchas veces se mezcla, ¿no?, la
claro,
marihuana con el alcohol.
Claro. Sí, sí, sí.
Y si ocurre un hecho vial y uno necesita realmente saber si la persona que causó este hecho está bajo el efecto de alguna droga, en los hospitales, a través de análisis de sangre, pueden llegar a determinar qué graduación de estupefacientes tiene en sangre. El tema es cuando no es algo grave, entonces ahí es difícil de controlar, o como para prevenir también, ¿no? Hacer controles para prevenir esto.
Seguro. Sí. Hay una parte que tiene que ver con la información, ¿no? Uno ve a veces cuando se abordan en los medios algunas cuestiones, o se da opinión, se da lugar a algunos que opinan a veces livianamente sobre este tema de consumos, y se apela un poco a la libertad individual y a la responsabilidad individual. Pero bueno, sí o sí lo que hace falta es que el Estado tome cartas en el asunto, ¿no? Que se lo tome en serio. Sí. ¿Cuáles son las respuestas, digamos, hoy más corrientes que tiene el Estado cuando le va a hablar Madre del Dolor sobre algún proyecto o para poder poner énfasis en algunos temas?
Siempre recibimos apoyo. Uh-huh. Ahora en la provincia de Buenos Aires existe el Ministerio de Transporte, antes no estaba como un ministerio, el ministro es Jorge Donofrio. Cuando nos presentamos y hablamos con él, este año estuvo presente también en Naciones Unidas y yo estuve ahí, bueno, escuché su discurso y escuché el discurso del ministro de Transporte de la Nación. Después voy y le digo, usted dijo esto, usted dijo lo... Siempre nos dicen que sí, que esto se va a lograr, que esto se va a modificar, pero los tiempos son interminables, o sea... Nosotros hubiéramos querido modificar toda la ley de la ley vial, uh-huh. No solamente alcohol cero. También hay un proyecto en el Congreso que se llama Ley Tayel Kevin, en homenaje a Tayel Contreras, un nene de 6 años que perdió su vida paradito en la vereda con su mamá y su papá, y 2 autos corriendo una picada, uno se fue arriba de la vereda y le quitó la vida. Uh-huh. Y también en homenaje a mi hijo, porque...
Está bien, la confusión fue buena, ¿eh?
Sí, porque es mi vida está dedicada a eso. Correcto. ¿No? A él, mejor dicho, sí, sí. A la seguridad vial y a él. Bueno, y este proyecto es para que quien esté participando de una carrera ilegal en las calles y le quita la vida a otro, que se considere un homicidio simple, porque el auto se utilizó como un arma, que reciba una sentencia desde entre 8 a 25 años de prisión. Y todos nos dicen, es verdad, tiene que ser así, va a salir, y después nos pasa lo que nos está pasando ahora con alcohol cero, que lo único que pedimos es eso, sin modificar las penas, sin hacer un cambio de fondo, que es lo que hace falta, sino esto, lo básico, y están tardando muchísimo tiempo, y encima nos dan explicaciones como, bueno, esta es una semana corta, no vienen todos los diputados.
Sí, sí, sí. Bueno, ya está terminando el año...
Después, en el noviembre empieza el Mundial, claro, o sea, esas son las respuestas que recibimos.
Tal cual. Como para tener una referencia, ¿cuál es desde la mirada de ustedes, que obviamente están bien inmersas en este tema, cuál es el país que maneja mejor estas cosas? O digamos, más ordenado, más allá del hecho cultural, ¿no? Del respeto por las normas y demás, que uno sabe que tiene... países en donde no hace falta que nadie lo esté mirando y la gente se comporta igual. Bien, pero con respecto al tema del consumo de alcohol en particular.
Uh-huh. El país que logró visión cero, o sea, cero muertes en sus calles y en sus rutas, es Suecia. Suecia salió con una visión de que justamente se llama visión cero, y ellos lo que dicen es que esto es integral, no es solamente culpa del conductor, sino que también hay que ver las rutas tienen que estar preparadas para autos que van a más velocidad, los autos también, la seguridad de los autos. Uh-huh. Ellos solucionaron el tema del alcohol poniendo se llama alcolock, o sea, uno antes de arrancar el auto tiene que soplar en un dispositivo que tiene el auto y no se enciende si sale que uno tiene alcohol al conducir.
Qué bueno.
Que yo les dije, bueno, pero si uno va con un amigo y el amigo no tomó alcohol y sopla el amigo y uno conduce, me miraban como, o sea, ni se les ocurre estas cosas que quizás hacemos acá en América Latina,
claro,
¿no?
Claro.
Bueno, está bien, voy con mi amigo, no tomo, pero el auto es mío, manejo yo, mira, sopla vos, que dicen, no, esto no se le ocurre a nadie acá.
Claro, porque la sociedad no transgrede, por lo menos, este tema, ¿no?
La ley dice que tiene que soplar el conductor, y sopla el conductor, y listo. Porque si te llegan a descubrir, por ejemplo, ahora que estuve en Naciones Unidas en Suiza... Todo el transporte público es gratis, trenes, colectivos, tranvía, lanchita que cruza el lago, es todo gratis.
Ajá.
Y dije, ¿y si alguien sube y no paga? Y también me miraban, ¿no? Me dicen, no.
¿Cómo no van a pagar?
Perdón, no es que, porque es gratis, no tenés que pagar, pero los turistas tenemos que tener como un certificado del hotel mostrando que sos turista en el país. Y le dije, yo no tengo ese certificado. No, lo tenés que tener, y porque sí, porque lo tenés que tener. Nadie te va a controlar, pero si sos turista... O sea, las normas son claras, son serias si uno no cumple con eso. Entonces todos viven de una manera más ordenada, controlando y, bueno, respetando la vida de todos, ¿no?
Sí, tal vez, bueno, es como muchas veces uno concluye, incluso tocando distintos temas, pero en esto, en especial, yo vengo diciendo hace muchos años, ustedes seguramente lo comprueban, que uno no se transforma en otra persona cuando toma un volante. Uno será la misma persona, será respetuoso, será prudente, será cuidadoso, digamos, tendrá los mismos parámetros para vivir manejando una moto, una bicicleta o caminando, ¿no? Entonces tal vez el trabajo, por un lado, está en lo estrictamente las leyes, el control y demás, pero por otro lado hay un trabajo inevitable en la sociedad apuntando a formas de convivencia, formas de comportamiento y hacer culto de las, bueno, los valores, las virtudes, digamos, el crecimiento pensando en uno y en los demás.
Sí, así es, y aparte pensando en lo más precioso que uno tiene, que es la vida, y la buena vida, ¿no? No la vida sin el uso de un brazo, o con problemas para caminar, o con dolores en la espalda por un golpe debido a no usar el cinturón de seguridad. A veces damos muchas cosas como por sentado y decimos, bueno, estoy apurada, la verdad que tengo que llegar sí o sí, después me pongo el cinturón, o después yo a muchos amigos o a conocidos que quizás me llevan en el auto, se ponen el cinturón quizás dos cuadras después, y siempre les digo, mirá, es un segundo, te lo pones antes y después arrancás. No, sí, bueno, pero estoy apurado, pero es un segundo, o sea, te puede pasar algo en estas dos cuadras, y es más difícil también colocártelo mientras estás conduciendo. Sí. Entonces se nos tiene que hacer carne esto de decir, bueno, el auto se puede convertir en un arma. Entonces, así como no estoy de acuerdo con tener un arma en mi casa, quizás por mis hijos, y si lo tengo, tengo todas las seguridades de tener ese arma donde corresponde, de la manera que corresponde, alejado de los chicos. De la misma manera le tengo que dar esa seriedad al uso de un auto, de una moto, el casco que uso, la sillita para mi bebé que tengo, está vencida, no está, está rota. Sí. ¿Cómo voy a poner a mi bebé en esta silla? Salen caras. Bueno, entonces no lo lleves en el auto, viaja de alguna otra manera, pero es totalmente inseguro.
Sí, yo entonces, me acuerdo siempre un doctor, un pediatra en San Isidro, me decía hace muchos años ya, que, digamos, uno ve saliendo a mujeres que han estado con sus controles, sus cuidados, salir de una maternidad, un hospital, una clínica, y va papá orgulloso llevando a su esposa que ha parido, y el bebé está en brazos de la mujer en el asiento del acompañante. Sí. ¿No? Es una verdadera locura. Él decía, tendría que ser hasta incluso controlado por el mismo sanatorio eso, ¿no?
Claro, claro. Es que tendría que estar la información. Todos sabemos que esa mamá, ese papá, no quiere que le pase absolutamente nada a ese bebé. No, claro. Pero quizás ni lo piensa. Entonces tendría que estar esa información visible, así como está el no fumar, y nunca uno fumaría al lado de un recién nacido. Bueno, entonces también esta información, comprenderlo, ¿no? Sí, sí, o el hecho de cruzar a mitad de cuadra, el decir, bueno, y quizás uno va a ir hasta la esquina, pero decimos, bueno, es más rápido, o no me di cuenta. Es muy importante considerar todo esto. Hoy justo es el Día del Camino y de la Educación Vial. Esta educación la tenemos que hacer todos. Yo cuando voy conduciendo y veo que alguien al lado de mi auto está usando el celular, le hago alguna señal de no, ¿no? Que no lo use, y quizás suben los vidrios polarizados o hace de cuenta que no me vio, pero no importa. El mensaje lo doy para demostrar, bueno, tenemos que cuidarnos entre todos, ¿no? Es importante que nos cuidemos, y si una llamada es tan importante, uno se hace a un costado, habla, sí, sí. Y si no, decís, mira, estoy manejando, te llamo en 2 minutos, ¿no? Y ya está. No es complicado.
No, se puede. Por supuesto, responde a esto que decíamos, ¿no? El comportamiento individual, entendiendo que uno está arriesgando la propia vida y arriesgando incluso el bienestar de la propia familia, si uno se accidenta, sí. O si uno termina, lógicamente, matando o hiriendo a otra persona. O sea, esto, por supuesto, depende de la manera de comportarse en general. ¿De qué manera se pone en contacto la gente con Madres del Dolor si necesita, bueno, cualquier intervención, si alguien de algún colegio, algún lugar, le parece uh-huh. importante que lo visiten, o por cualquier otra necesidad?
Madres del Dolor tiene un número, un 0800, que es la llamada es gratis, que es 0800-22-AYUDA, 0800-22-AYUDA. Y después estamos en todas las redes, en Facebook, en Instagram, en Twitter, y yo también estoy como Vivian Perrone. Vivian, mi nombre termina con M de mamá, Vivian Perrone. Estoy en Twitter, en Instagram, en Facebook. Tratamos de contestar a todos los llamados. Somos un grupo pequeño y lamentablemente son tantos los hechos viales, y Madres del Dolor tampoco se dedica solamente a hechos viales, ¿no? Hay madres que han perdido hijas en hechos de violencia sexual, uh-huh. o por delincuencia, o también por violencia institucional, por mala praxis. Entonces estamos tratando de acompañar como podemos, porque después aparte tenemos nuestras vidas y nuestros trabajos, porque siempre digo, te matan a un hijo, un ser querido, pero los impuestos, los gastos te siguen llegando igual,
seguro.
Y uno tiene que tratar de estar lo mejor posible para seguir adelante con su familia. Eso, si podemos evitar que otras personas pasen por esto, es lo que realmente queremos.
Está bien, bueno. Bueno, creo que más allá de citar, yo soy muy amigo de las efemérides y de mencionar los hechos que han pasado en otra época o en otro momento, o el día de, pero creo que en este caso el día de es una invitación a reflexionar sobre esto y sobre todo evaluarse, mirarse y entender de qué manera uno puede estar cuidando la vida, porque de eso se trata. Muchas gracias, Vivian.
Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Adiós.
Porque no todo está perdido. Cosas posibles.
para sumarle algunos datos más, algunas precisiones a esto que conversábamos sobre el tema del comportamiento de las personas a la hora de manejar, vamos a sumar algo que a mí es lo que me ha sorprendido ya de hace muchos años, con respecto al fenómeno de la inercia. No hay manera de que los brazos de una persona que imprevistamente se enfrenta ante un choque pueda sostener con sus brazos a un bebé, ¿no? De ahí el riesgo de por qué una mujer no debería estar en el asiento del acompañante y un bebé en sus brazos. El tema es que el peso del bebé en los brazos se multiplica de una manera exponencial, entonces no hay posibilidad de que se pueda soportar ese peso, es retenerlo para que no se estrelle contra el tablero o el parabrisas, ¿no? Cuando se circula 60 kilómetros por hora, que es la velocidad máxima en una avenida, en la mayoría de las avenidas, el auto y todo lo que viaja dentro del auto viaja a 60 kilómetros por hora. Al chocar el auto, se detiene, pero todo lo que está dentro, un objeto, o por supuesto un bebé o un niño, también sigue viajando por una fracción de segundo a 60 kilómetros por hora adentro. Eso es lo que hace que justamente se vaya para adelante, y de ahí el sentido del cinturón de seguridad y de conservar las medidas de precaución al manejar. Bueno, como la magnitud de la fuerza de la inercia está en directa relación con la masa del cuerpo y es proporcional a su aceleración, los objetos que están sueltos dentro del vehículo adquieren en el momento del impacto una fuerza cinética que los transforma en armas mortales, en proyectiles. Bueno, algunos ejemplos para tener en cuenta y sobre todo para asustarse. Si, por ejemplo, uno viaja a poco menos de esos 60 kilómetros por hora, viaja 50, y adentro del auto lleva un perro que puede pesar, digamos un perro que no es chiquito, 20 kilos. Bueno, el perro pasa a pesar 1000 kilos si el auto llega a chocar contra un obstáculo fijo. Un paraguas, un inocente paraguas, pasa a pesar 20 kilos. 20 kilos y digamos en movimiento, ¿no? Una linterna puede pesar 50, un juego de llaves 30 y un niño 850 kilos. Es decir, no hace falta ser demasiado inteligente para darse cuenta de que nadie podría sujetar más que una sillita, más que un cinturón de seguridad, cualquiera de estos pesos, ¿no? Un hombre de 98 kilos que viaje a 36 kilómetros por hora choca contra un objeto fijo, 36 kilómetros por hora, es decir, menos de la máxima en una calle interna común, no una avenida. Bueno, el cuerpo pasa a pesar 2.500, y por eso uno sale disparado por el parabrisas, o se estrella contra el volante, ¿no? Bueno, la anécdota cuenta, esto yo lo he contado muchas veces y es realmente muy curioso, ¿no? Pierre Lefoyot era el presidente de Renault en 1955 y murió en un choque porque puso el maletín, iba a una reunión de trabajo, puso el maletín en el asiento trasero, chocó y el maletín salió volando y lo desnucó. Así que cuando uno piensa un poco en esto, piensa, ¿dónde tengo que dejar algo suelto atrás? Y por lo menos dejarlo detrás del asiento, por lo menos. O sea, no dejar cosas sueltas en el asiento detrás, ¿no? A esto habría que sumar las diferentes cosas que pueden ocurrir mientras se maneja. El acto de fumar, tomar mate, tomar agua, hablar por teléfono, lógicamente, son actos que quitan la atención del manejo del vehículo. Quitar la vista del frente durante solo 7 segundos, que es el tiempo que puede tomar, escuchar el sonido del teléfono, tomarlo, desbloquearlo y atender, quita la atención durante unos 80 metros, un poquito menos de una cuadra, siempre que se circule a 40 kilómetros por hora. A 60 kilómetros por hora, el mismo tiempo roba la atención durante 120 metros, 120 metros sin la atención puesta porque uno está atendiendo un teléfono. por supuesto, dependerá también de, bueno, en qué circunstancias, la calle, en la calle es grande, estoy solo, hay mucha gente, puede cruzar alguien en la esquina, y bueno, y la propia habilidad del conductor. Así que es como por lo menos para tener en cuenta. El solo hecho de pensar en durante cuánto tiempo uno puede por hacer eso, ¿no? El manos libres puede ayudar, pero también es cierto que uno puede tener las manos libres, pero no la cabeza libre. Entonces, en la práctica, también es un riesgo responder inmediatamente a un teléfono que está sonando, aunque uno lo tenga, digamos, en este formato de manos libres. Y ni hablar de si uno tiene puesto algo en el oído para decir, bueno, lo atiendo así. Es lo mismo. En algún punto, la atención no está puesta adelante.
Ecorresiduos es el programa de recolección de residuos reciclables de San Isidro que pasa los lunes por Bécar. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecorresiduos pasa los martes por San Isidro. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecorresiduos pasa los miércoles por Acasuso y Martínez Bajo. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecorresiduos pasa los jueves por Martínez Alto. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecorresiduos pasa los viernes por Villa Adelina. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecorresiduos pasa los sábados por Bulón. Sumate. Reciclar hace todo distinto. Sí, San Isidro Municipio.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad. Desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
Cada palabra tiene valor. Cada valor necesita lugar. Cada lugar tiene cosas posibles.
Finalmente vale recordar que este sábado 8 de octubre se va a realizar a partir de las 11 de la mañana el Rosario de Hombres en la ciudad de Buenos Aires y también en más de 30 países. Habíamos estado conversando con Segundo Carafí, quien ha estado coordinando la organización del Rosario de Hombres en Buenos Aires, y la expectativa para muchos es realmente grande. Así que, bueno, seguramente nos hemos de cruzar allí. Los consejos han sido, digamos, muy básicos, pero en principio llegar con un poco de anticipación y disponerse a estar atentos a las indicaciones de los organizadores. Las mujeres pueden estar, y de hecho hubo la otra vez, que fue la primera, el primer rezo que bueno, también es realmente muy notable esto de que vaya a suceder este Rosario de Hombres simultáneamente en más de 30 países. Es un hecho realmente notable. La intención es muy clara, es exponerse como hombres de fe para revalorizar y poner o reponer de algún modo al hombre en su lugar en la sociedad. Hace bastante tiempo que se lo ataca por su propia condición de hombre. El feminismo ha hecho indudablemente lo suyo en complicidad del Estado, con el Estado, y una movilización ideológica que ha tratado de subvertir de alguna manera prácticamente todo, criminalizando la masculinidad, de algún modo adjudicándole, digamos, al varón la necesidad de feminizarse, ¿no?, de algún modo, y por otro lado, masculinizar a la mujer, si esto fuera posible, pero al menos en las idas y vueltas del devenir cotidiano, digamos, potenciar a una mujer con, de algún modo, roles masculinos, históricos y naturales, y hacer exactamente lo contrario con el hombre. Bueno, se discute el rol del hombre, el rol del padre de familia, y de algún modo, si hay algo que está mal en cuanto al desinterés de un hombre para con las cosas de la mujer, eso hay que corregirlo, indudablemente. Cualquier forma de destrato, cualquier forma de violencia, cualquier forma de desinterés malsano, lógicamente hay que encaminarlo, pero el solo hecho de ser hombre no constituye delito, aunque algunos supongan esto. Bueno, yendo a lo concreto, sábado 8 de octubre, desde las 11 de la mañana, en la Plaza de Mayo, en la ciudad de Buenos Aires, Rosario de Hombres. Es el segundo Rosario de Hombres, y esto de la misma manera que sucedió con el primero, que se replicó en muchos lados, hubo iniciativas de continuidad con cierta regularidad, bueno, probablemente esto también. ¿Sí? Lo importante es, digamos, ser fiel a esta idea. de poner a Dios en el medio del actuar cotidiano y revalorizar la función del hombre de fe. En la práctica es el rezo del rosario a las 11 de la mañana, después se hace una recorrida alrededor de Plaza de Mayo y se ingresa a la Catedral Metropolitana.
Cosas posibles.
Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire, muchas gracias a Vivian Perrone de la Asociación Madres del Dolor, y gracias a todos por escuchar. Espero que gasten las energías en cosas buenas y que si está al alcance le hagan la vida mejor a alguien. Si eso ocurre, Dios les va a dar una buena noche y energías suficientes para enfrentar el día de mañana, que no es poco. Chau, que estén bien.